COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP especialmente dakariano. Si no os gusta Rally Dakar, pues ir a otro podcast, pero como ya habéis pinchado en este podcast, quedaos porque vamos a hablar mucho y con muchos protagonistas de la prueba más dura del mundo que este año se va a disputar por primera vez, le llaman capítulo 3, en Arabia Saudí, desde el 5 al 17 de enero. Hoy se ha presentado, por ejemplo, Laia Sanz, quiere hacer el top 15 moto y sobre todo 10 Dakares terminados. 34 años tiene ya Laia, cómo pasa el tiempo, y el caso es que aquí comenta qué pasa con el tema de las mujeres en el Dakar. Pues ella cree que no puede llevar pantalón corto, como dicen las normas, aconsejan, no obligan. Lo que sí obligan o dicen que no pueden hacer es llevar los hombros descubiertos, costumbres de Arabia Saudí, y habla del papel de las mujeres en el Rally Dakar y cree que puede ser positivo.
Bueno, creo que al final tampoco nos afectarán mucho a nosotros. Estaremos en el bivac, que es un poco un mundo aparte. Sí es verdad que habrá que ir con pantalón largo, pero para el resto tampoco creo que haya ningún problema.
Ha estado Fernando Alonso, por cierto, preparándose. Para el resto no creo que haya ningún problema. El resto se refiere, evidentemente, en el bivac. El bivac va a ser otra cosa. Lo que dicen es que si van en una población pequeña, bueno, pues que tengan en cuenta que están 60 años atrás, o 70, o no sé cuántos atrás respecto a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Hablamos de Fernando Alonso porque está todo íntimamente ligado a su primer Dakar. Ha estado 3 días probando de sol a sol, le acompañaba Jesús Calleja y no le seguía todo lo que hacía, porque se iba a las 7 de la mañana a las dunas de Abu Dhabi y se marchaba de ellas a las 6 de la tarde. A veces rodaba hasta solo para coger experiencia y llegó a doblar un brazo de la suspensión y dejó este mensaje en Instagram diciendo que ya está preparado y, por cierto, deseando feliz Navidad, pues feliz Navidad, Fernando, diciendo que ya está preparado para el próximo Dakar. Fernando Alonso.
Bueno, aquí está el coche. Terminamos unos días de entrenos. Marc, ¿qué tal?
Bien, kilómetros de arena y abriendo pista y para la lectura del terreno, un buen entreno.
Ahora sí que estamos ya para el Dakar. Este fue el último día muy contentos. Gracias a todos, nos vemos pronto. Chao, felices fiestas.
Felices fiestas. Después tenéis que escuchar, hablamos con Jesús Calleja y nos contaba las barbaridades que hacía. Él comenta Jesús Calleja que ve a Fernando Alonso ya en dunas al nivel de los mejores, que él ha visto a los mejores y que lo de Alonso es bestial. Luego lo vamos a escuchar. Un Fernando Alonso que ha estado este fin de semana, como no puede estar parado, bueno, pues se fue a Dubái, al kartódromo de Dubái, y disputó las 24 horas de Dubái que ya disputara en 2017. Lo hizo con sus amigos Ángel Burgueño, con Pedro Martín de la Rosa y con Alberto El Galle, y terminó tercero y primero en la Copa por equipos. Además, le dieron el trofeo a vuelta rápida en carrera y haber logrado la pole. Es decir, que hasta en un carrera quiere seguir yendo deprisa, ya lo sabemos. Y estas son sus declaraciones en inglés, más o menos os las voy a traducir, que hacía con los organizadores de las 24 horas de Dubái. Me encanta esta carrera, me encanta el lugar.
This race we would like to be more competitive, fighting for the podium at the end.
Al final hemos luchado por el podio.
Said, you know, the pole position, the fastest lap of the race.
Pole, vuelta rápida.
Fun during the 24 hours, not much sleep, but you know, we are here to drive and
muy divertido, apenas hemos dormido. Y estamos aquí para divertirnos y deseando volver a competir en Dubai. Bueno, ya estuvo en 2017, le salió mucho peor. Esta vez tenían alguien que miraba los cars buenos que paraban y paraban cuando tocaba el car bueno, y aparte llevaba una estrategia al revés que todos los demás pilotos, porque paraban mucho al principio de carrera y luego pararon menos. Bueno, les sirvió bastante porque acabaron en la tercera posición. Es otra de esas diversiones salvajes de Alonso, que al final está corriendo en cosas que no duran menos de 10 horas. Además, después se fue en su vuelo 118 del año a Bahrein a celebrar con sus compañeros del WEC el final del Mundial de Resistencia, fue la gala del Campeonato del Mundo de Resistencia con los compañeros con los que ganó el Mundial de Resistencia. Vamos a tener la entrevista con Isidre Esteve, vamos a hablar con una leyenda del Dakar que me va a dar consejos, porque yo soy un novato, una persona que no ha ido nunca a un Rally Dakar, que creo que he hecho una vez he acampado en mi vida, dos veces he acampado toda mi vida, y ahora hay que ir con tienda de campaña, 15 días. Bueno, pues no os perdáis los consejos porque es un auténtico enamorado del Rally Dakar. Tengo aquí, y es un honor en el estudio, a un motero que es la persona que más sabe de motos, al menos de velocidad o de circuito de este país, que es Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Carlos?
¿Todo bien o qué? Sí, tú eres muy de tienda campaña, ¿no?
Yo esperaba que te esperara un estudio más pequeño.
No, COPGP. Ah, pensabas que lo hacía en mesa camilla.
Sí, una
no,
cosa
no,
pequeñita y tal. Y veo que esto va a lo grande.
No, no, y con público y todo, tremendo, sí, sí.
Sí, yo tienda de campaña he hecho mucha. Pero sí, ya ¿no? hace tiempo que no, pero sí, sí. Sí, he tirado mucho de tienda en mi época.
Ah, bueno.
Ahora ya no, ahora cuando.
Bueno, ya sabes que ahora están las tiendas estas que las tiras y se quedan puestas.
¿Es la que tú llevas o qué?
Sí, sí, sí.
¿O te dejan una?
No, yo llevo esa. Llevo la de que tiras y se queda puesta. Bueno, luego hay que poner los clavitos. Lo malo es al desmontar, que tiene su proceso. Que yo imagino que después de haber entrado a las 3 de la mañana en el partidazo. Te tienes que levantar a las 4 para coger el avión. Se me va a hacer un higo la tienda. Y a la tienda
¿Y
va
saco ir. De dormir y esterilla?
Y saco de dormir y colchón.
Ah, colchón.
Colchón hinchable.
Colchón hinchable, bien. Eso sí. Te va a cambiar la vida.
Eso yo creo que es una matiz, ¿verdad? Más que nada porque ya pasamos de 40 tú y yo.
Bueno, a ver las temperaturas también, ¿no?
Hablan de 0 grados por la noche.
Por eso te digo, no, en una tienda por la noche el fresquito se nota. Y además no te pegues mucho al lateral.
Ah, vale.
Es donde notas más el
donde
frío.
Llega el relente.
Ah, ¿compartes mira. O duermes solo?
Yo solo. Sí, ya solo faltaría. Yo pensaba que compartiendo
doble.
Tienda de campaña.
Tienda doble.
¿Qué te parece? Sí, hombre, sí. Compartimos. Sí, una de tres, estamos seis. No, no, las cosas no, que se hacían de jóvenes.
Para que os acerquéis.
Te digo una cosa, es verdad. Yo la única vez que, una de las pocas veces que dormí en tienda de campaña, era con amigos, era una tienda de dos y dormimos cuatro.
Por eso.
Y aquello era
un drama,
¿no? Una cosa de humanidad terrible. Bueno, te he traído también para que me hable de Valentino Rossi, que este fin de semana ha corrido. Porque estamos en la época de ferias.
Sí.
Y entonces ha corrido en las 12 horas de Abu Dhabi. Y la verdad es que ha terminado tercero en su categoría con un Ferrari y lo ha hecho de maravilla.
Sí, bueno, está en una época de postemporada muy activa Valentino, porque ya vimos también esa prueba que hizo en el circuito de Cheste del Mercedes con Hamilton con la M1 suya. Y ahora pues se embarcó directamente en Jazz Marina, ha sido, me parece que se llaman 12 sí. horas del Golfo con un.
Del Golfo.
Del Golfo, efectivamente, que suele. No sé si él tanto, pero sus compañeros de equipo eran su hermanastro Luca Marini y Ucho, el famoso Ucho que va siempre con él, era el tercero en Liza. Igual a este lo del Golfo le vendría muy bien, con un Ferrari 488 GT3, que es un poquito a lo que parece que quiere encaminar él su futuro, bueno, yo diría casi que cercano, porque tenemos este año 2020, que es el año de las renovaciones, va a ser la parte, además yo creo que va a ser una parte influyente en el Mundial, porque eso genera bastante tensión, todos los grandes pilotos, todas las grandes fábricas tienen que rellenar sus duplas para el siguiente ciclo de contrato, 2021-2022, y hay mucha gente esperando a ver qué es lo que hace Valentino Rossi, qué decide hacer él para. O si decide ya poner fin a su carrera, que es una cosa que se puede intuir un poquito por el resultado de este año, o si decide prolongar un poco más la cosa. En eso que decías de las 12 horas del Golfo, bueno, pues parece que el resultado es bastante bueno. Séptimo en la clasificación, en la general él competía en categoría Pro-Am y terminó primero, o terminaron primeros, terceros en la general global, y incluso eso con un problema en el coche que se le paró, y aún con eso, bueno, pues vimos otra vez a Valentino subido a un podio, y además, como le dieron también el trofeo por su categoría, le vimos subido en el primer escalón del podio, que hacía ya mucho tiempo que no le veíamos.
No, está muy bien, y habla mucho de correr a resistencia, quiere las 24 horas de más, y quiere ir en un buen equipo a las 24 horas. De luego Ferrari estaría dispuesto, por supuesto, a que corrieran uno de sus coches. Yo creo que tiene que alejarse del efecto suelo e ir a turismos y además ir a resistencia. El Mundial de Rallys hay cosas que no se puede llegar al más alto nivel porque no se puede, porque tenía que haber tenido un montón de años de exigencia, a pesar de lo dúctil que es y de la facilidad que tiene también para ir en coches, ahí no se puede llegar. Bueno, quédate aquí porque vamos a tener más cosas. Vamos a hablar de lo que dio de sí la cena de Ferrari, que ha hablado Mattia Binotto y han hablado también Camilleri, los responsables de Ferrari. Primero, tenemos el Ferrari que va a presentarse el 11 de febrero. Primer coche, sabemos cuándo se va a presentar. Además, han presumido de tener el mejor motor de la Fórmula 1. Han dicho que el futuro es Leclerc. Han hablado de que va a estar casi seguro en duda lo de Vettel, que Vettel pueda seguir en su escudería, entre otras cosas, porque hablan de él como que ha sido un proyecto central, pero no hablan de él para futuro, y reconocen los contactos con Hamilton, los contactos con Alonso, y eso sí, dicen que ni Verstappen ni Alonso estarán en 2021 en Ferrari. Da mucho de sí, quedaos aquí porque enseguida llega, vamos a hablar con una institución de Rally Dakar, con Isidre Esteve.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Un clásico de todos los inviernos es hablar con Isidre Esteve y su nuevo proyecto del Dakar. Es un dakariano puro ante un rally que promete ser muy, muy africano. Le tenemos aquí en COPEGP. Hola, Isidre, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, pues yo creo que yo estoy con mariposa en el estómago, te lo juro, porque es mi primer Dakar. Tú ya vas por 15 Dakares, ¿no? Dame un consejo de qué tengo que hacer sobre todo.
Vas a vivir una gran experiencia que lo vas a recordar toda la vida. Esto es lo que aporta el Dakar cuando vas por primera vez. Así que intenta estar con los ojos abiertos, captar todo, absorber todo, y seguro que cuando vuelvas lo vas a contar a muchísima gente.
A ver, ¿y qué hago con la arena? Que se me va a meter por todas partes, ¿no?
Bueno, hay que estar predispuesto a que ocurran ciertas cosas, y ciertas cosas ocurran.
Algo me va a pasar, ¿no? Esto no es ir a un circuito, esto es otra cosa, ¿no? Algo te tiene que pasar en un Dakar, ¿no?
Pero todo bueno.
Bueno, a ver, este año, ¿qué perspectivas tienes? Porque estás muy contento de Marruecos con el coche, aunque habéis tenido problemillas, pero la sensación, por lo menos, es que tienes un coche que puede ser muy competitivo en arena, que era lo que se necesita en este Dakar, con un 70% de arena.
Sí, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho durante todo el año, con el trabajo que han hecho los mecánicos, David, Carles, Chema, también ha trabajado muchísimo en el coche, porque hemos querido adaptar más el coche a mi tipo de conducción y sobre todo buscar que en arena funcione bien, ¿no? Hemos levantado el coche 5 centímetros, el plano del coche está 5 centímetros más alto que antes, esto ha significado cambiar todo el sistema de suspensión, unos nuevos settings que nos sorprendieron, van muy bien, la gente de Donner en Francia ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y luego hemos trabajado mucho en el coche, en los diferenciales, en todo, de tal forma que nos permitiera ir a un ritmo superior al que íbamos antes, pero con igual de seguridad. Y lo hemos conseguido, hemos acertado, nos encontramos cómodos con el coche y creo que, bien, lo vimos en Marruecos, nos ha permitido dar un paso hacia adelante, lo vimos con los tiempos parciales, sí que es verdad que tuvimos algún problema en Marruecos, como los tiene todo el mundo, ¿no? Pero estamos contentos con el resultado final y por lo tanto nos hace ser optimistas de cara a este nuevo Dakar 2020. Creo que al principio de carrera va a ser complicado, creo que hay casi 30 coches mejores que nosotros, pero bien, hay que gestionar esos 12 días de carrera, y creo que al final nos gustaría, y ese es nuestro objetivo, es poder estar al final peleando en esos 15 primeros puestos de la general.
Pues está muy bien, ¿eh? Un top 15 es un puestazo, teniendo en cuenta la cantidad de aviones que hay.
Sí.
Para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia? ¿Cuántas veces tiene más presupuesto, por ejemplo, Toyota o Mini de lo que lleváis vosotros?
Bien, tienen presupuestos muy superiores, pero tienen un plan de trabajo hiper diferente y tienen los mejores coches, naturalmente. Ese es el primer escalón de esta gran competición. El Dakar es una gran competición y distinta a todo lo demás, porque bien, conviven pilotos profesionales con pilotos amateurs, con estructuras de un tipo y estructuras de otro, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en ese segundo escalón, ¿no? Que nos permite ser competitivos, pero no nos permite luchar para estar delante, ¿no? Pero bien, dentro de ese grupo tenemos un coche muy competitivo que nos permite disfrutar, que nos permite hacer buenas etapas, que nos permite también aprender, siempre pensando que nuestro objetivo tiene que ser llegar a poder disponer en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, de una estructura que también nos permita entrar en ese primer escalón de pilotos que pueden estar ahí para ganar etapas, hacer buenos resultados, todo esto va a llegar.
Tenéis ahí un mini campeonato de España organizado con Óscar Fuertes y con Cristina Gutiérrez.
Sí.
¿Cómo puede quedar este año?
Tenemos un equipo español 100%, en Sodicars, Racing, hay más españoles que franceses, un equipo francés, pero ahí está Cristina, ahí está Óscar Fuertes, está Manolo Plaza, también está con un coche del equipo. Bien, va a estar bien. Yo creo que es importante a veces estar entre compañeros, y también muchas veces te ocurren cosas en la pista y bien, quien se para son los compañeros siempre. así que es importante.
A ver, te debo preguntar por el fenómeno mediático que viene, que es Fernando Alonso. A ver, hubo ahí una pequeña polémica, ¿no? Cuando dijiste que era un show, un poco, ¿no? Lo de su presencia.
Yo no dije exactamente esto.
Bueno, ya lo sé. No, explícame un poco cómo ves, porque, a ver, lo que sí que está claro es que el empeño le está poniendo. Otra cosa es que luego se puedan tener resultados. Eso está claro, que es imposible, primera carrera y con las bestias con las que estoy alrededor, ganar el Dakar. Pero, ¿cómo lo ves?
Bien, primero, esos titulares que salieron están completamente sacados de contexto. Entonces, yo amo el deporte. Admiro a la gente que es competitiva y admiro a la gente que es capaz de, con el trabajo, conseguir sus objetivos. Y Fernando Alonso es un piloto de este tipo. Un piloto que ha hecho un gran resultado en la Fórmula 1, que es muy completo, que es un currante, ¿sabes? Sé de cuando está en equipos lo que llega a trabajar para estar siempre lo más adelante posible. Ha aprendido muy rápido en esta especialidad. En el Rally de Marruecos hizo un gran rally. Tiene sentado a su lado a Marc Coma, que es un piloto extraordinario, que la navegación, de hecho, pues es una garantía, ¿no? Y estoy seguro que en el Dakar va a ser muy competitivo. Va a ser competitivo, va a intentar estar lo más adelante posible, ¿sabes? Y luego vamos a ver, ¿sabes? Esta carrera es muy larga, hay muchas cosas que sortear cada día, ¿no? Pero también es evidente que hay pilotos que están acostumbrados a estar delante en esta especialidad, como son Nasser Al-Attiyah, como es Carlos Sainz, como es Stefan Petrancel, Nani Roma también tiene esas opciones. Y naturalmente yo creo, salvo sorpresas, que la victoria tiene que estar entre ellos, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque tienen coches punteros y porque llevan muchos kilómetros y porque ya han vivido esta situación con anterioridad.
Lo que pasa es que, a ver, vamos a... Yo entiendo lo que querías decir. Al final, Fernando Alonso, con todo el aura que tiene y su carisma, y al tratarse de una figura del automovilismo, bloquea un coche oficial. Por ejemplo, tú siempre quieres tener un coche oficial. Eso es un poco una injusticia, ¿no?
No creo que haya sido de esta manera, ¿eh? Yo creo que Toyota ha hecho un coche más para Alonso. No creo que estos equipos tengan... No, solo vamos a tener tres volantes oficiales. Yo creo que Fernando Alonso está a un nivel que puede hace que cualquier equipo, pues para ellos sea un placer. O sea, si se sienten afortunados de que él intente probar en una disciplina distinta. No creo que Fernando Alonso le haya quitado del sitio a nadie.
¿Cómo ves? ¿Has hablado con Coma? ¿Qué te dice? ¿Te dice algo de cómo van?
No, hablé con Coma en Marruecos. Me dijo que le sorprendía muchísimo el ritmo. Sabes que en zonas técnicas Fernando pues tiene un paso por curva increíble, ¿no? Y naturalmente me dijo, hostia, los dos tenemos que aprender, y es verdad que lo hacemos a pasos agigantados.
A ver, de tu experiencia, ¿qué crees? ¿Que vamos a tener un Dakar extremadamente duro? Porque de todas maneras el año pasado, que se esperaba un poco petardo en el mismo, que fue petardo por ir ida y vuelta, fue durísimo. Pero yo creo que se recupera un poco la historia de ir conociendo lugares nuevos y de tener un desafío nuevo para todos. Y luego la segunda parte, eso por un lado. Y luego la segunda parte, esa nueva regla con los copilotos, que yo creo puede ayudar mucho también, ¿no? Lo de que te den el roadbook antes de empezar.
Sí, yo creo que vamos a tener un Dakar muy distinto a nivel de dureza que el que vivimos en Sudamérica. Sudamérica era un Dakar más compacto, donde había zonas realmente muy difíciles en las dunas de Perú, ¿no? Yo pienso que el Dakar que vamos a tener en 2020 va a ser un Dakar con una dureza más sostenida, con etapas mucho más largas, donde la gestión de toda la carrera va a ser importante, porque son muchos kilómetros, se hace de noche muy pronto, a las 5 de la tarde es de noche, quizás habrá kilómetros que incluso los pilotos del grupo de delante van a hacer algún kilómetro de noche, ¿sabes? Esto es algo que hace tiempo que no se hace, ¿no? Creo que la navegación va a tener una importancia muy relevante. El hecho de entregar esos roadbooks 4 días o 6 días minutos antes de empezar, pues va a hacer que el trabajo de navegación sea más complicado, que no sea tan evidente dónde están las pistas correctas, donde quizás el ritmo de cabeza de carrera baje un poco, ¿sabes? Un poco por precaución en no equivocarse. Pienso que el Dakar tiene todos los ingredientes que debe tener para ser una carrera donde naturalmente a uno le pone al límite.
Es decir, que podemos decir que es un puro Esteve.
No, yo lo único que puedo decir es que me gusta ese formato, ¿sabes? Yo disfruté muchísimo de esas ediciones del Dakar en África, ¿no? Donde la navegación era realmente complicada, ¿sabes? Donde muchas veces no sabías si estabas en la pista buena o mala, porque todo parecía que iba bien, ¿no? Y a veces te equivocabas de valle, ¿no? Pienso que quizás esta situación ahora en Arabia Saudí se pueda repetir.
Bueno, pues sí, que ha sido un placer, que nos vamos a ver allí llenos de polvo, sufriendo, durmiendo poco.
Va a estar divertido, nos veremos, espero vernos cada día a final de etapa, ¿sabes? Y que os podamos contar todo lo que nos va sucediendo y que seamos competitivos de verdad.
Muy bien, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Borja, Isidre y Esteve, ¿eh? Todo un carrerista. De todas maneras, fíjate, la pregunta para mí clave de lo que acabamos de escuchar es cuando le digo, oye, ¿te está quitando el sitio Fernando Alonso? Y responde que no, que el sitio se lo ha hecho Toyota a Fernando Alonso. Que ese sitio no estaba, que Toyota no tiene ningún problema en poner un coche para Fernando Alonso. Bueno.
Ahí debe haber interioridades. Cada uno luego con el micrófono apagado debe cantar de lo lindo. Pero bueno, yo creo que te lo dijo un día en la conversación privada. Yo creo que si un tipo como Fernando Alonso te dice que va a correr el Dakar, ponle la alfombra roja, el Dakar, bueno, como le queramos llamar ahora. Pero
no, si se llama Dakar.
Pues el Dakar saudí o el Dakar que sea, yo creo que tienen que ponerles esa posibilidad, porque como es lo mismo que comentábamos al principio con Rossi. Si Rossi quiere correr las 24 horas de Le Mans, ponle la alfombra roja, porque al final estas competiciones necesitan también una parte de atractivo y no estás poniendo a un zote.
No, estás poniendo un
tipo...
Ya va deprisa, se lo está tomando
por eso,
en serio.
Tiene un pedigrí tremendo y le hemos visto ir rápido en todo lo que tenga cuatro ruedas, así que no creo que sea una cosa ni de injusticia ni nada. Así que es verdad que hay una parte importante de lo que él supone y de marketing, pero eso también es parte del juego del motor ahora mismo.
De toda esta semana de presentación del Dakar, también hemos hablado con Jesús Calleja, el aventurero televisivo. La verdad es que está emocionadísimo con la posibilidad de correr junto a su amigo e ídolo, que es Fernando Alonso. Y esto es lo mejor de lo que pudimos hablar con él. Ha dejado algunas perlas y algunos cotillos muy buenos de lo que pasó esos días en el desierto.
Deportivamente, ¿cómo lo ves para poder acabar el rally? Porque hablábamos esta mañana con Isidre Esteve, decía que era un rally muy africano, 70% arena, y que eso le va a dar una dificultad y un plus también a los que tienen la experiencia de África.
Pues mira, eso me gusta, porque como siempre oyes hablar a los grandes de África, y esas ganas de encontrarte algo parecido a África, pues ahora los que saben y devolvemos como África aunque esté en otro sitio, pues a mí me motiva, porque todo este rally de su inicio se llama Dakar, es la Dakar. Y me parece muy bien, por eso me he ido a hacer el test a las dunas y arena, y me he comido arena que no te puedes imaginar. Y de dunas, no creo que hagamos en este Dakar las dunas que hemos hecho en este test, creo, ¿eh? No creo que hagamos tantas dunas.
¿Cómo ha sido ese trabajo con Fernando Alonso? ¿Cuántas horas hacíais al día y con cuántos kilómetros de dunas habéis podido estar?
Pues nos levantábamos a las 5 de la mañana, a las 6 y pico, 7 estábamos ya metidos en los cordones de dunas hasta que se ponía el sol. Bueno, Fernando todavía algún día, que es más ambicioso, arriesgaba, porque nos metíamos en sectores muy complicados donde si te pilla la noche no sales. Y él a lo mejor quedaban 2 horas de sol y decía, voy a hacer otro sector. Y dije, yo ahí no me meto ya, porque no hay margen. Atascas, solo una vez que te encalles ya no salimos. Y él iba por todas. Es un... Tiene una ambición enorme y unas ganas de entrenar. Es voraz. O sea, no sé, yo a Fernando le veo como un killer absoluto, un piloto que tiene unas cualidades que, no sé, yo llevo muchos años aquí en esto y lo que él ha sido capaz de hacer en 4 días de dunas no, es imposible. O sea, no sé, no conozco ningún piloto que de la nada en 4 días... lo que estaba haciendo, o sea, yo hablando con Mar, hablando con el equipo de verdad, y que eso saben, no, es que dices que vemos a, está Fernando ahora mismo, entre lo y está para hacer, va por las dunas como van los 5 mejores del mundo en dunas. No, pero te aseguro que lo hace, o sea, tú le ves y mete miedo. O sea, yo le vi por las dunas y metía miedo, o sea, era, de hecho, él quiso que hiciéramos un tramo juntos y me negué, porque después de ver cómo le vi, no me monto contigo al lado ni loco, salía todo el mundo con el cuello retorcido, porque... No tiene miedo. Entonces, una duna cortada, cuando la coges, ya sabes, puedes encontrarte de la duna que continúa y vas bien, pero a veces son muy altas, y cuando la cortas tiene 1 metro y hay un plano o hay una huevera. Y es que él se lanzaba como brutal. O sea, lo de, yo lo que lo he visto hacer allí es una salvajada absoluta. Mira que he visto a todos, ¿eh? Es muy al contrario. Yo creo que tiene que relajar un poco porque iba una bestia, como una bestia. Además, se ponía de volante y decía, venga, por todas, venga, gas, aquí no se frena. O sea, era de un espíritu extraordinario. También eso le puede pasar en factura, ¿no? Pero la manera de negociar las dunas cabronas que cogimos, además Mar escogió los sectores más complejos del Rally de Abu Dhabi, teníamos los Rosbud del Rally que se disputó hace poco, dunas muy peligrosas, muy cortadas, de estas que no te las ves, y las ha negociado una maestría sorprendente.
¿Cómo lo haces con el físico? Porque estos coches son durísimos para la espalda. No. Eres muy joven, pero cuidado.
Tiene razón, yo me comí una cortada, él también alguna. Lo que pasa que el cuello monstruoso que tiene Fernando, y a eso jugábamos por la noche, lo aguanta todo. Y de hecho aguanta que una cortada le llevó un triángulo por delante y él, que se bajó del coche tan fresco. Y yo lo primero que he hecho, no más bajarme del avión, es ir al fisio, porque no puedo doblar así las cervicales. Es verdad, no las doblo así. Luego tenemos una CPU en el coche que te analiza el impacto. Y dice, has tenido un impacto de 20 grados frontal de izquierda con 9 Gs, el mío, el que tuve. Y bueno, me quedé que tuve que parar el coche, quitarme los arneses, bajar y caminar a ver si todavía caminaba. Y la espalda dolorida. Y él nada, aguanta los impactos porque tiene una masa enorme. Y es cierto, yo tengo un pequeño hándicap que entreno muchísimo, todos los días muy fuerte, aeróbico. De hecho, pregúntale a Fernando cuando vamos a hacer bici, lo zumbo ahí en bicicleta. Bajando, subiendo, llaneando, corriendo, no tiene nada que hacer conmigo. Subiendo una montaña, corriendo, eso, y lo digo aquí en alto y públicamente, Fernando, no puedes conmigo, en eso te gano.
Mientras tanto, en paralelo a todo esto, se siguen presentando otras las estrellas españolas del Dakar, y desde luego la estrella de mujeres es Laia Sanz, ganadora las últimas ediciones, quiere hacer el 10º Dakar consecutivo terminándolo, y esta mañana ha estado con Juan Arias, nuestro compañero de COPE Barcelona, y con otros compañeros, y ha hablado de ese Dakar y de lo que puede hacer Fernando Alonso en la prueba de Arabia Saudí.
Bueno, creo que al final tampoco nos afectarán mucho a nosotros. Estaremos en el bivac, que es un poco un mundo aparte. Sí es verdad que habrá que ir con pantalón largo, pero para el resto tampoco creo que haya ningún problema.
Y ya, por último, por estos deportistas españoles también que van ahí, aparte de ti, ¿cómo ves especialmente a Carlos y a Fernando Alonso este primer debut en el Dakar?
Bueno, está claro que Carlos es siempre uno de los favoritos y la llegada de Alonso creo que es súper interesante. Que un piloto tan top, tan mediático, se decida por correr un Dakar, creo que es positivo para todos. Va a traer muchos medios al Dakar, lo va a hacer más conocido todavía y al final es positivo para todos. Y además creo que habrá mucho interés para ver qué es capaz de hacer en su primer año.
¿Y qué crees que es capaz de hacer Alonso? Perdón.
No lo sé, la verdad. Sí que dicen que es un piloto muy rápido, pero está claro que supongo que debe estar acostumbrado a luchar por la décima y aquí supongo que tendrá que cambiar un poco la mentalidad. Creo que tiene un gran copiloto al lado. Marc tiene muchísima experiencia y creo que le puede ayudar mucho y estoy segura de que lo puede hacer bien ya rápido porque al final imagino que ha tenido la posibilidad, a diferencia de otros pilotos, la posibilidad de hacer muchísimos kilómetros este año y estoy segura de que un piloto tan competitivo como él lo querrá hacer ya bien el primer año.
Y solo una cuestión más respecto al recorrido, que será diferente a lo que te has encontrado en América, eso te favorece, ¿no? Quizá más navegación, sí, al ser tan navegación, tanta duna, se iguala un poquito la diferencia con los hombres.
Bueno, la verdad no lo sé que nos vamos a encontrar, pero sí parece que vamos a tener un poco más de navegación. Está claro que yo también me puedo perder, pero sí es verdad que da un poco más de opciones, me da un poco más de opciones a intentar luchar con pilotos que son más rápidos que yo. Creo que tengo que hacer una carrera inteligente, pero sí creo que da más posibilidad a pilotos no tan rápidos, con un planteamiento tranquilo y hacer una carrera inteligente, pues creo que se puede hacer un buen resultado.
Bueno, pues se puede hacer un buen resultado. Laia Sanz, la verdad es que da gusto escuchar a gente que se expresa como Laia, que además es una crack. Y que no vamos a hacer, Borja, la historia de decir que qué haría en una MotoGP, porque no creo que sea lo suyo. Pero como nos gusta enredar en todo.
Porque estamos en invierno.
Estamos en invierno, entonces, ¿qué haría Porque venimos, por cierto, de un Valentino Rossi y se ha subido al coche de Lewis Hamilton. Sí. Lewis Hamilton en la moto de Valentino Rossi.
Y ya lo día nos volvimos a preguntar en una cena con la gente del circuito de Cataluña. Nos estuvimos preguntando, ¿y qué harían? ¿Quién ganaría en el duelo? Que es una cosa que se planteó en el, sí, en el pasado entre Fernando y Valentino Rossi a tres vehículos, ¿era, no?
Sí, era con rally, con motos y con Fórmula 1.
Sí, ya se decía, pues con Hamilton. O sea que no sería justo tampoco, porque realmente el que tendría que compararse con Hamilton debería ser Marc Márquez. Pero bueno, si hacemos esa ficción...
Ya, eso es cierto. No, no, tendría que ser ahora mismo Marc Márquez. Pero sí que es cierto que tuvieron dos trompos, tuvo dos trompos Valentino Rossi y tuvo dos caídas Lewis Hamilton, que supongo a alguien le estremecería. Pero claro, a Hamilton está en ese...
Ha reconocido al final una, creo, ¿eh?
¿Ha reconocido una?
En Sky, ha reconocido que sí, que una vez se cayó. Decían que dos, pero bueno, una como mínimo reconoció porque les estaba costando reconocer que había habido incidentes.
No, no, bueno, a lo primero puso en su Instagram que había ido todo perfecto. Es que esto de los pilotos algún día también habría que analizarlo. Claro, él dice, una cosa puerta cerrada, ¿sabes? Es como, bueno, a mí me han dicho dos y me han asegurado que se ha caído 100%.
Él ha dicho que una seguro la ha dicho. Si hubo la segunda o no, pues no... No lo sabremos. Bueno, o lo sabremos, pero más adelante.
También te digo, es curioso, es un deporte de riesgo y se están asumiendo unos riesgos con una bestia como una Yamaha de MotoGP, pero bueno.
Asumió más riesgos este año cuando se subió a la R1 en Jerez, que ya lo hizo a mitad de temporada Hamilton con Lowe's, me parece. Con
sí, eran 7 segundos por vuelta, ¿no?
Era sí, la... pero ahí asumió más riesgo porque estábamos a mitad de temporada, pero está es claro que nadie puede parar a Lewis y que le gusta, tiene el gusanillo ese de las dos ruedas.
No, fíjate que Michael Schumacher llegó a competir incluso en Superbikes, en el campeonato alemán de Superbikes.
Bueno, Paul Espargaró me contaba que una vez tuvieron un evento en Francia, no me acuerdo en qué circuito fue, que estaban él y Schumacher rodando en motos, más otros pilotos, no sé si era Mamola y alguna otra disciplina, y bueno, estuvieron rodando juntos él y Michael Schumacher, y dice que fue una cosa interesante, no fue rápido, evidentemente, pero bueno, también tenía ese gustillo.
No, luego, lo que sí que es verdad que a mí, los que estaban ahí me dijeron que estaban impresionados con, no sé, es que tenían el listón muy bajo con Lewis Hamilton. En los vídeos se le ve un poco queriendo que la rodilla llegue, no más que
estirando la rodilla.
Estirando la rodilla para que toque el suelo, pero bueno, al final ya sabíamos que iba a ir rápido Valentino Rossi, porque ya lo ha hecho otras veces, aunque no esté a nivel de Fórmula 1, tiene un nivelazo, y bueno, de luego Lewis Hamilton tiene mucho gusanillo con la moto y estuvo practicando con un piloto de MotoGP, eso me lo han contado a mí el sábado. Con lo cual,
tendremos que descubrir quién. Yo no, a mí no se me ocurre. Yeah. Tendría que saber en qué piloto en la Yamaha, pero no veo a Viñales haciendo de sparring de Valentino Rossi. Y si no fue Quartararo, que es el que tiene más relación por Petronas, no se me ocurre ninguno.
Tú, si tienes un hijo y le llamas Ayrton, ¿a qué se debe dedicar?
Evidentemente a político.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado a una familia de Vallecas. Padre inglés, madre madrileña. Le llamaron, pasó por allí un familiar y dijo... Porque el padre es muy aficionado a las carreras. Y dijo, ahí está, el pequeño Ayrton. ¡Uy, qué buen nombre! Bueno, pues se quedó Ayrton Simons. Y viene ya por el estudio Borja. Quédate aquí porque yo creo que es un personaje que merece mucho la pena conocer.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando en Gran España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Pues tenemos invitado de honor en COPE GP, invitado de honor porque tiene una historia muy bonita. Él estaba en la tripa de su madre y, oye, ¿por qué no le llamáis Ayrton? Porque claro, tu padre, el padre de Ayrton Simons, era aficionado a las carreras, el pequeño Ayrton, y se quedó Ayrton. Y después, las casualidades de la vida tienen que desde los 5 años está subido en un car y que además... corre con doble nacionalidad, es británico y español, ha corrido este año la Fórmula 3 británica después de una carrera en karting, ha terminado tercero, ha sido la gran promesa de la temporada, solo tiene 18 años, es un inglés de Vallecas, vive en Londres y ha venido aquí a COPE GP y le tenemos aquí. Hola Ayrton, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado, muchas gracias.
Bueno, que a ver, lo tuyo es un caso... digamos, extemporáneo en el mundo del automovilismo español, porque eres el inglés de España y el español de Inglaterra. Una cosa curiosa.
Sí, la verdad es que aquí en España me conocen como el inglés y allí en Inglaterra como el español un poquito, ¿no? Pero No, es, la verdad es que, no sé, tener la doble nacionalidad viene bastante bien, pues una de las razones es de, you know, tener la habilidad de hablar los dos idiomas, que viene bien, pues eso, en países como en España y en, bueno, en Inglaterra el inglés lo hablan casi todos los países, entonces también viene bien.
No, claro, evidentemente eres bilingüe total. ¿Y con los estudios cómo lo haces? ¿Has estudiado allí, claro, en Inglaterra?
Sí, estudié en Inglaterra, lo tuve que dejar hace un año ya, pero sí estuve en un curso de ingeniería, que también ayuda en el motor de, bueno, en el mundo del motor un sí, poquillo. Sí. Y sí, al final lo tuve que dejar, pues porque simplemente cuando estás metido en este mundo tienes que darle 100% de tu tiempo.
Sí, sí, mira, hablaba ayer con Roberto Meri, le conocerás, supongo, porque, sí, sí. Bueno, no sé si en persona, pero sí. Pilotazo, subcampeón del mundo de karting y uh-huh. campeón de Fórmula 3, ha pilotado en Fórmula 1. Me reía con él, digo, es que tienes el podio en todas las categorías, y me dicen, en Fórmula 1 no, claro, es que llevaba un manos, digo, pues, ¿qué va a hacer, no? Y hablábamos, me decía eso, dice, yo me hubiera gustado estudiar una carrera, pero es que no puedo. O sea, es imposible, cuando eres piloto de carreras, al final llegar al nivel de estudiar una carrera universitaria. Bueno, pues llegas hasta el final, hasta bachillerato, y ahí paras porque ya no te da. Y pero luego me decía otra una cosa que estaba bien. Me decía, dice, mira, al final yo no echo de menos tanto el haber hecho la carrera porque la cantidad de experiencias que he tenido me han servido más casi que estudiar. Uh-huh. Porque nos metemos tan jóvenes a conocer a tanta gente y trabajar con tanta gente. Y es un poco tu caso. ¿Tú también crees que el hecho de estar desde pequeño en un deporte individual rodeado de gente más adulta que sabe mucho y tener que expresarte con ellos te hace crecer como persona?
Sí, seguro. O sea, incluso cuando tenía 13, 14 añitos estaba pues eso, pues por Europa cuando estaba en el karting, en el Campeonato de Europa, ¿sabes? Sin estar muy lejos de la familia y eso. Y sí, la verdad es que sí, te ayuda madurar, estar tan lejos de tu familia y eso, pero como tú dices, conocer a mucha gente que es mucho más madura que tú. Entonces, a esa edad de tan pequeño, terminas siendo como ellos, ¿sabes? Entonces, como que pierdes un poco la niñez y eso, pero sí, tienes razón.
Defínete como piloto. ¿Eres más Verstappen o más, no sé, tipo Prost, más cerebral? ¿Cómo sería tu estilo?
Soy bastante agresivo, no tan agresivo como Verstappen, yo creo. Con un poco más de cabeza, diría yo. Hay veces que, ¿sabes? Yo creo que soy bueno en saber cuándo ir agresivo y cuándo pensar un poquillo, ¿sabes? Y son las últimas vueltas y tengo a los tres de delante peleando. Me esperaría una o dos, a ver, porque 9 veces de 10 va a pasar algo, ¿sabes?
Sí.
Es saber cuándo usar la cabeza y cuándo ser agresivo.
A ver, ahí vienes de los premios de Autosport, que han sido hace nada. Has estado en la final de joven promesa de Autosport. Al final no has ganado, pero has llegado a la final, que está muy bien. Y te has encontrado con Carlos Sainz. ¿Qué tal con él?
Muy bien, muy ajete. No tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Pero sí, muy majo. Hablo con mi madre también. Y sí, por lo menos sabe quién soy.
Ah, bueno, está bien. Y además, bueno, le felicitarías por la temporada, porque tú las carreras de Fórmula 1 las ves.
Sí, todas. Bueno, cuando puedo.
Y oye, la verdad es que ha ganado dos pilotos que han hecho medio año en Red Bull, ¿eh? Eso, cuidado.
Sí, sí, a mí, Carlos y McLaren, y Lando también, la verdad, han tenido una temporada muy buena. McLaren como equipo han subido desde el año pasado, la diferencia es que es enorme. Yo creo que el equipo que ha avanzado más en estos últimos años. Y Carlos también, o sea, yo sé que Lando, pues, no le conozco, pero le he visto desde karts y sé que es muy bueno. Y sé que es su primer año, pero, ¿sabes? Carlos al final le ha enseñado un par de cosillas, yo creo.
Sí, ¿no? Realmente le ves mérito que haya ganado a Lando, porque Lando es muy bueno. Eso también lo sabemos, ¿eh? Que Lando es de lo mejor de su camada, digamos.
Bueno, sí, en ganó todo, o sea, karting y en todas las fórmulas. Hasta la Fórmula 1 lo ganó todo.
Cuando ves el 10-11, que es verdad que cuando no han tenido problemas los dos, ha sido un poco más rápido Carlos, pero al final le ha ganado Lando en calificación.
Sí.
¿Era lo que tú has visto en la carrera de Lando Norris, que es muy explosivo, más que ritmo en carrera? Porque luego en ritmo en carrera la verdad es que Carlos le ha metido un currupipi tremendo. Siempre ha ido más rápido, como se ha visto en la última carrera, que no tenía ritmo Lando.
Sí, eso es verdad. O sea, desde Cars Lando ha sido muy bueno en ponerlo en pole. Y luego salir bien y él hacía su carrera y casi siempre ganaba. Entonces yo creo que le faltaba un poco de experiencia, pues cuando tiene coches delante, detrás, defender, cuando atacar. Y yo creo que Carlos ha usado su experiencia también. Tenía un par de años en la Fórmula 1 y pues como tú dices, en la carrera que hizo, el carrerón que hizo en Brasil, eso fue...
Sí. Espectacular, ¿eh? Es que hay que recordar a la gente, realmente podios españoles en Fórmula 1, está Fernando Alonso, que tiene 95 podios o 97, que es una barbaridad, está Pedro Martínez de la Rosa, Márquez de Portago y Carlos Sainz, y ya está. Es decir, que es que es muy difícil, y si sales el último es más difícil, porque hay gente, no, pero hubo abandono, ya, pero ahí son cuatro los abandonos que le llevan al podio, o cuatro los que, pues hay una sanción a Hamilton y tres abandonos, él estaba siete, y salía el último, y no lleva un Red Bull, que pues la gente dice, no, pero remonta Red Bull también, ya, pero es un segundo por vuelta más lento que el Red Bull. Bueno, hay que darle mérito, yo creo, que vosotros en el mundo del motor, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Que tiene un mérito alucinante. ¿Algún ídolo especial?
Bueno, el primero yo creo que fue Fernando Alonso. Las carreras que veía, pues desde que me acuerdo de chiquitín, cuando tenía, yo qué sé, 4 o 5 años, cuando veía la Fórmula 1 con mi padre, ese fue mi primer ídolo. Y después de eso, estos últimos años más Hamilton, yo creo, porque se ha salido, yo creo, o sea, ya 6 veces campeón del mundo. Y aparte de esos dos, obviamente Ayrton. La pena es que nunca le pude ver en vida real ni tampoco en televisión, pero cuando ves los vídeos y las carreras en YouTube e incluso su película, es que es increíble.
Qué presión llamarte Ayrton, ¿no?
Ya, vienen con un poquito de presión, pero yo lo veo como una buena cosa. La gente, pues eso, no hay muchos pilotos que se llaman Ayrton. Yo creo que soy el único que llega a la Fórmula 3. Entonces la gente yo creo que se fija un poco más.
¿Qué echas de en falta? Bueno, ahora quieres ir a la Fórmula 3 Euro Series, como es lógico, es el paso lógico. Bueno, Euro Series, lo que era la Euro Series, ahora que se fusionó con la GP3, bueno, es el lío que tenemos, que es Fórmula 3 antes de la Fórmula 1, antes de la Fórmula 2 y antes de la Fórmula 1, es decir, ocupar fin de semana de grandes premios. Uh-huh. ¿Qué echas de menos? ¿Más apoyo de los que te conocen en Inglaterra, son los realmente patrocinadores británicos, o más apoyo en España?
Yo creo que el apoyo en Inglaterra lo tengo un poco más que aquí en España. Yo creo que porque empecé allí mi carrera de coches en Fórmula 4 y Fórmula 3. Entonces, aquí en España llevo sin competir muchos años. Entonces, no sé si la gente se fija tanto como allí en Inglaterra. Allí me conocen como la estrella del futuro. Me lo dieron en junio este año.
Sí.
Y luego también con lo del Autosport. Entonces yo creo que allí en Inglaterra la fundación y el apoyo está allí. Pero aquí en España, ¿sabes? Quiero trabajar un poco más porque empecé aquí, los cars, el sueño empezó aquí, en España. Y entonces quiero trabajar a ver si la gente aquí se apoya un poco.
Bueno, tú llevas la bandera de España en tu casco.
Sí, y en el mono también siempre he llevado la bandera española con la de Inglaterra.
Quiero decir que si tú, para ponernos en... Vamos a soñar, ¿no? O sea, llegas a Fórmula 1, ganas un gran premio, ¿qué bandera sube al podio? O sea, ¿cuál es la que pondrían? Es una duda, ¿eh?, que tengo yo.
Pues si me podría hacer mi propia bandera, estuviese bien. Medio y medio, pero yo creo que la británica, pues más que nada porque tener la bandera española cierra muchísimas puertas ahí en Inglaterra. En 2018 corrí con la nacionalidad española completamente.
Sí, sí.
Y me cerró un par de puertas allí, entonces es difícil, ¿sabes? Porque yo me siento tan inglés como español, pero allí el mundo del motor es mucho más, está mucho más centrado en eso, en Inglaterra. Pero a lo mejor me pone la bandera inglesa y subo con la bandera española.
Bueno, es un detalle, oye, están las dos representadas.
Así tenemos las dos.
Efectivamente, no es mala idea, no es mala idea. Bueno, me hablabas de Fernando Alonso. Estamos siempre en el debate si Alonso debe volver o no a la Fórmula 1. Uh-huh. ¿Tú qué eres de los que dice que vuelva o a como sea o que se siga divirtiendo en todo lo que hace? Que bueno, que se lo toma muy en serio, también te digo, que se deja todo. Me contaron que empezaba a entrenar el Dakar, que ha estado en las dunas, a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. Y que ya incluso bajaba su copiloto y seguía dando vueltas por las dunas. Uh-huh. Es decir, por eso es Alonso también. ¿Tú crees que debe volver o no?
Yo creo que sí, que va a volver. Y más que nada pues porque la pasión y el amor que tiene a la Fórmula 1. Y si le ves, siempre está ahí, siempre está metido en algo, en McLaren, y siempre está viendo. yo creo que está esperando. Ha visto que este año ha mejorado muchísimo McLaren y está esperando a ver si mejoran un pelín más. O a lo mejor se va con otro equipo, no lo sabemos. Pero ahora con el nuevo contrato que tienen con Mercedes, aparte del 2021, creo que es. Entonces, no sé, yo creo que para el 2021 o a lo mejor... Bueno, no creo el año que viene, pero a lo mejor para el 2021.
Sí, no, el que viene no, seguro que no, pero el 21 además se mueve mucho el mercado. Sí. Y no sabemos si Hamilton se retirará o se irá a Ferrari, porque Mercedes todavía no ha cerrado su contrato con la Fórmula 1. Entonces pudiera ser que se fuera a Ferrari, que sería un Hamilton-Leclerc, que eso es una cosa explosiva. Sí, sí. Vettel se podría retirar o buscar destino. En fin, hay un lío ahí que también puede entrar Fernando Alonso, porque lo que está claro es que el nivel lo sigue teniendo. Eso yo creo que no, tampoco, aunque sea mayor, ¿tú crees que estaría al nivel?
Sí, seguro, segurísimo. Y eso lo ha demostrado en las otras categorías, ¿sabes? Para montarse en coches como en la Indy, por ejemplo.
Sí,
obviamente lo el año pasado, no, pero el anterior, ¿sabes? Estuvo en el líder bastantes vueltas y luego... Fue una pena que se le fue el motor, pero sabes, el talento que tiene para montarse en distintos coches y ser rápido instantáneamente, yo creo que sí, que el talento todavía lo tiene, seguro.
Bueno, estás en, no sé si puedo decir, pero yo te lo digo porque estamos en confianza y estás aquí de invitado en casa. Estás en tratos con Adrián Campos para Fórmula 3.
Uh-huh.
Falta mucho para verte en Campos F3. Pues te digo, pues hacemos desde aquí un llamamiento, oye, patrocinadores, animaos.
Queda un poquillo. Estamos en, pues eso, estamos hablando a ver si podemos solucionar algo. Adrián sabe que nuestro apoyo económico no es enorme, entonces nos está esperando y está a ver si nos puede ayudar lo más que él pueda. Pero en nuestro lado estamos trabajando lo más que podamos pues para conseguir el dinero. Eso es todo lo que nos falta y él lo sabe. Entonces ahí estamos trabajando como si no voy a irse mañana.
No, claro, porque tú quieres ser el nuevo Leclerc. Leclerc gana F3, sí. F2 y a Fórmula 1. Y además, yo creo que lo fundamental que tienes que tener es el apoyo de una escudería de arriba. Porque, uh-huh. También te digo, que no se enfade nadie. Dicen que las monturas son iguales, tampoco.
No.
Porque tú puedes llevar un diferencial de una carrera o de seis. Y entonces ya corre más tu coche.
Sí.
Es decir, la base es la misma. Luego ya cada equipo...
Sí, sí.
Cuando vas con Prema, pues la cosa varía. Bueno, pues nada. ¿Has estado a gusto?
Sí, sí. Muy a gusto.
Bueno, pues cualquier cosa... ¿Alguna cosa más quieres contar? Cuéntame. ¿Alguna serie que veas? ¿Algo que te tenga
Es que televisión española ya no veo. Es que allí es muy difícil.
Sí,
muy
¿no?
difícil verla... Ver, bueno.
¿Ves Netflix?
Sí, Netflix. Pero lo que me encantaba aquí, la que se avecina.
Ah,
eso, pero a eso todo el mundo, yo creo. Pero eso me encantaba.
Bueno, tienen, yo que sé cuántos capítulos tendrán.
No, ya,
600
ya.
capítulos, no
ya,
sé.
Ya.
Lo ponen cada rato.
Sí.
Bueno, pues mira, estos días que vas a estar en Madrid lo puedes recuperar. O sea,
sí, vamos, me voy a poner ahí a verlo.
Te pones a tope. Oye, que ha sido un placer. Que estás tu casa para cuando quieras, Ayrton.
Ah, muchas gracias.
Y suerte. A ver si te vemos en la Fórmula 3, porque entonces te iré a ver a la Fórmula 3. Como yo voy a la Fórmula 1, pues nos veremos allí.
No, muchas gracias.
Venga,
un placer.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Hey Jamie, JT, it's about time to get back hot again, man. You know I'm fresh out that thing. Let go. You know you're looking at a winner. You know I'm so up there and so out there. You so not here.
Borja, ¿te gusta esta sintonía?
Pues ha salido tu lado más... Hay una expresión un poco así que es niga.
¿Niga?
Niga, que es de... Pero hay una que se utiliza para los blancos, que sea en nuestro caso, que es waiga.
Ah, waiga. Ah.
Que es el blanco que quiere parecer un negro rápido. O sea, eso parece ahora mismo Carlos Miquel con tus movimientos de...
No sé si me gusta lo que me has dicho.
Un poco,
¿no?
Kanye West.
Sí.
Gente así de... Bueno, eso sí. Es lo que yo conozco.
Ya, bueno. A mí esto me parece un poco... Esto del negro quiere parecer... blanco quiere parecer negro.
En,
un poco...
en actitud. Ah, no, claro. Michael Jackson. A la inversa.
Bueno, vale.
Ah, no, a la inversa, no,
es que
a la directa.
Lo veo un poco gilipollas, pero bueno. Eso
no,
es
en la actitud, es no, un bien, poco bien. De raperillo de la vida.
Como se diga, bien. Caro Barza, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, hemos tenido con escándalo, no sin escándalo. Hernández, deja la música de Weiger esta, ¿cómo se llame? Déjala por ahí.
Waiga.
Waiga, bueno, Waiga que en Waiga. Bueno, Charlie. Hemos tenido el Campeonato del Mundo de Turismos y no le ha ido demasiado bien a nuestro Mikel Ascona, ¿no?
Bueno, mitad de cuarto y cuarto y mitad, depende. Hizo segundo en la segunda carrera, excepcional, y acabó segundo en la tercera. Lo que pasa que le penalizaron por un toque con Esteban Guerrier y se estaba jugando el título. Bueno, son cosas que pasan. Yo creo que está bien sancionado porque él volvía de fuera de pista y le toca un poco a Guerrieri, justo para descolocarle. Guerrieri se va un poco por la hierba, se le llena el radiador de porquería y eso pues le arruina la carrera. Como digo siempre, sancionan la consecuencia, no la acción.
Hombre, claro, ¿vale? Ya lo sabes.
Eso claro, es así. Ese es el problema.
Ese es el problema, pero eso, claro. Eso es así. Eso es así. Bueno,
hay que sancionar siempre la acción y luego con un agravante según la consecuencia. Pero el toque no es para tanto, un poquito, bueno, y menos para 30 segundos, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, temporadón de Miquel Azcona. Y ya digo, es que hizo un segundo puesto a segunda carrera espectacular también.
Ah, vale, vale. Bueno,
así que no nos quedemos solo con la exclusión porque pues no sería bien. Justo ni para él ni para la temporada que ha hecho.
Está claro. Bueno, la otra cosa, pues estamos muy mal de tiempo porque ya me está pisando la Desco, que es Corrochano, que tiene que preparar algunas cosillas. Bueno, a lo que voy. Casi la lío. Estoy aquí, estaba pensando en el WEC. Hemos tenido WEC este fin de semana en Bahrein y 8 horas de resistencia y la han liado los que tenían el beneficio de los pesos, los que sí. No eran Toyota, la han liado y se han chocado en la primera curva y ha ganado doblete otra vez de Toyota.
Sí, pero yo creo que a más largas la carrera, le hagas lo que le hagas a los Toyota, van a ganar. Entonces aquí era cuestión de tiempo. Lo que pasa es que, claro, fue muy poco. Fueron 30 segundos de carrera lo que le duraron los que tenía por delante. Pero, pues sí, lo de siempre, ¿no? Son 8 horas donde vas a jugarte una posición como si fuera una carrera al sprint. Pero bueno, son cosas que pasan en las carreras. Lo hemos visto siempre y lo seguiremos bien.
Muy bien, Charlie. Pues nada, si no te veo, feliz Navidad.
Pues feliz Navidad a todos los oyentes también. Y pero bueno, no sé si tendremos Copa GP... también antes de...
No, es que sea lo, claro, está en la duda porque está complicado, claro. Porque antes de irme a Dakar tengo que estar de vacaciones también, o sea que no sé si será el último COPE-GP. A lo mejor hay alguna sorpresa antes, pero si no volveremos a la vuelta, que es, hay que recordar a nuestros seguidores que es el podcast de deporte más descargado de COPE.es, para los que digan que el motor no interesa. Bueno, pues ahí lo tenéis. Borja, gracias.
A ti, me lo he pasado muy bien.
Sí, hasta
luego. Igual vengo otro día.
Está aquí Borja, claro. Sí.
¿No me oyes?
Sí. No, pero está en el estudio, claro, esto es lo raro.
Esto no me sale a mí. Yo no tengo aparatos de esos, ¿cómo se llama? Quantum.
No tiene Quantum ni Alio.
Entonces, si suena así es porque estoy aquí.
Exacto. Una vez le puse un mensaje, me dicen, bueno, vas a estar en 8:30. Alio, me ponen, Alio. Y pongo yo, allí yo. No entendieron. O sea, el que estaba al otro lado se quedó una hora hasta que contestó, porque se debió decir, ¿qué dice este? Pero bueno, en fin, ese es el sentido del humor que nos gastamos. Un abrazo, Charlie, cuídate mucho.
Un abrazo a todos. Feliz año y feliz Navidad.
Por cierto, estamos acabando y todo el ánimo a los trabajadores de Autoebdosport, revista mítica del automovilismo en España, que cierra esta semana, es una auténtica pena. He tenido la suerte en los últimos 4 años de escribir con ellos. Y la verdad es que si hay algo injusto es lo que ha pasado con esta revista, que no era deficitaria, pero sí lo era su grupo, y han aprovechado a desviar las deudas para cerrarla. Con lo cual tampoco sus trabajadores la pueden reflotar. En fin, es una pérdida muy grande para todos. Autoedosport, mucho ánimo a su gente y a sus trabajadores. Ha sido un placer, Borja, ¿eh?
Igualmente.
Nos saludamos, nos vemos, nos hablamos.
También siento mucho lo de Autoebdosport, que es una cabecera histórica, y es una tristeza ir perdiendo tanto papel.
Mucho, mucho papel. El papel se está yendo y es una lástima porque el olor al papel es maravilloso. Solo hay una cosa mejor que el papel, que es la radio. Lo demás es Mastercard. Ni Netflix, ni nada. La radio y el papel. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias por estar aquí en COPE-GP. Hasta la próxima. Adiós. Of
silence. COPE GP con Carlos Miquel.